Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal está?
He tomado la decisión de convocar las elecciones al Parlamento Vasco el 21 de abril.
Era una de las fechas que estaba en todas las quinielas y así lo confirmaba el propio Lehendakari Iñigo Urkullu hace unos minutos. Y así se irán activando todos los mecanismos para llegar a la convocatoria electoral. El próximo martes 27 de febrero se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco el decreto del Lehendakari, con los 54 días de antelación preceptivos establecidos por ley, comenzarán a correr los plazos del proceso electoral. La campaña comenzará el 5 de abril, en el día en el que hace 4 años estaba previsto que se celebraran las elecciones vascas. Urkullu hoy cierra en parte el camino que comenzó en 2012 y decimos en parte porque confía en que hay tiempo para que se transfieran a Euskadi cercanías, política migratoria y certificación de títulos. Álava recibirá buena parte de las ayudas provenientes de fondos europeos para la automoción. El Ministerio de Industria ha adjudicado hoy a 3 empresas del territorio más de 140 millones de euros. La cuantía mayor la recibirá Mercedes, casi 130 millones de euros que se usarán para fabricar nuevos modelos de furgoneta industrial y monovolumen en versión eléctrica. Un cambio que requerirá de nuevos equipos de producción y pintura. Basquevolt, con sede en Miñano, recibirá además 10 millones de euros para financiar la actividad en I+D. Ya habían recibido otros 14 millones en la edición previa del PERTE del automóvil. Y una tercera empresa alavesa, Yema, recibirá algo más de 1 millón de euros. No es nada habitual, según precisan quienes trabajan en el ámbito de la violencia machista, pero está pasando en estos días en la capital alavesa. Un hombre de 29 años ha sido detenido ya en 3 ocasiones por un delito de violencia machista. Por última vez volvió a ser detenido en el día de ayer y en este caso la policía local lo detuvo en el hall de los juzgados donde había acudido por haber quebrantado el día anterior la orden de protección que le habían impuesto unas horas antes. Y quédense también con una fecha, 1 de marzo, el próximo 1 de marzo entrará en vigor la prohibición de viajar con patinetes eléctricos en los autobuses urbanos. Así ha sido aprobado hoy en el Consejo de Tuvisa. Como saben, prácticamente todos los operadores de transporte han tomado esta decisión. Y el 1 de marzo, por cierto, a partir de ese día, la Diputación habilitará puntos para personalizar la tarjeta BAT en 12 localidades alavesas, desde ese 1 de marzo hasta el día 10 de mayo. En deportes destacamos al jugador Carlos Benavidez, que destaca la importancia de ganar el sábado en Mendizorroza a un rival directo como el Mallorca y que sueña con volver a ser convocado con la selección de Uruguay. Un adelanto también de Plazara de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de salud, de la atención sanitaria. Lo hacemos con Julen Bollaín, economista y doctor en estudios sobre desarrollo, profesor e investigador en la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatea. 7:34, tenemos 7 grados en la capital de Euskadi y quizá ya se hayan dado cuenta de que el tiempo se empieza a ajustar a la época del año en la que estamos. Giro invernal para el que el gobierno vasco ha activado el aviso amarillo para mañana viernes por nieve en el interior desde las 12 del mediodía. Este aviso se alargará hasta las 3 de la tarde del sábado y la previsión es que la cota de nieve ronde los 800 metros el viernes y que pueda descender a los 700 a lo largo de la madrugada del sábado. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos.
Es una fecha en la que ya hemos agotado la legislatura, porque hace 4 años las elecciones estaban convocadas para el 5 de abril. Y digo que es la última fecha porque el día 28 de abril es San Prudencio aquí, en Araba. No creo que sea una fecha muy aconsejable para la celebración de unas elecciones autonómicas.
No quería hacer coincidir las elecciones vascas con la celebración de la festividad de San Prudencio, el Lendakari Iñigo Urkullu, así que la fecha para votar será el próximo 21 de abril. Hoy Urkullu ha hecho balance de sus legislaturas al frente del Lendakaritza, ha dado las gracias y también ha pedido perdón, a pesar de haber actuado siempre de la mejor manera posible, ha dicho, primando el interés de Euskadi y de su sociedad. Ha buscado lo que sinceramente creía que era mejor. Y tres ideas, tres hitos ha destacado: empleo, superación, respeto, cohesión y convivencia. Especialmente ha subrayado la bajada de la tasa de paro. Ya hay fecha, por tanto, para las próximas elecciones vascas, aunque los partidos ya estaban en esa clave electoral. Hoy aquí, en Radio Vitoria, el candidato de EH Bildu al Lendakari, cabeza de lista por Álava, Pello Otxandiano, ha señalado que la política cortoplacista está agotada y en materia de alianzas también ha considerado que se tiene que pasar a otra política que respete el mandato de la sociedad vasca. Considera Otxandiano que tras los resultados de las últimas elecciones municipales y forales, Álava está además a la vanguardia del cambio político en Euskadi.
Yo creo que en Álava pues se está produciendo un cambio importante, ¿no? Yo creo que es una provincia que está siendo puntera o vanguardia en las transformaciones que ya se están produciendo en este país. En el caso de Álava es evidente, se ha producido un vuelco histórico.
La sanidad será previsiblemente una de las cuestiones troncales de esta campaña electoral. Hoy, de hecho, antes de hacerse pública la comparecencia del Lendakari Urkullu, ha sido en el Parlamento Vasco donde el PNV anunciaba una nueva OPE en Osakidetza con 1.431 plazas. Y fue ayer cuando la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, puso fecha, como quizás recuerden, a la apertura de la nueva unidad sobre trastornos de la conducta alimentaria que se ubicará en el Hospital Santiago y que tendrá 6 plazas. Abrirá en apenas unas semanas, en el mes de marzo. Desde Acabe Álava, Asociación contra la Anorexia y la Bulimia, reconocen que es un primer paso, pero que es a todas luces insuficiente. Miriam de la Mata.
Un primer paso sí, pero que no es realista, ya que solo en Acabe hay más de 110 pacientes, muchos de ellos cronificados y que están pagando tratamientos privados fuera de Euskadi. Susana García, vicepresidenta de Acabe Álava.
Con las estadísticas que mismamente han dado ellos, diciendo cómo ha ido en aumento, 12 plazas en todo Euskadi. A día de hoy nosotros tenemos como unos 118 pacientes en Acabe. No nos salen mucho las cuentas. O gente que se están pagando tratamientos privados fuera de Euskadi y que seguramente con la unidad pues querrían el ingreso aquí.
Exigen al Departamento de Salud que proporcione más información y que aumente las plazas por unidad.
Plazara. Julen Bollaín.
En medio de la vorágine de la vida moderna, uno podría pensar que el acceso a la atención médica básica fuera algo garantizado. Sin embargo, en una alarmante revelación, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, admitió recientemente en el Parlamento Vasco una situación preocupante que va más allá de los típicos problemas de fin de semana o días festivos. La falta de personal médico en diversos puntos de atención continuada, PAC, durante un día laborable, es una señal de una crisis creciente en el sistema de salud vasco. Con una población de más de 180.000 habitantes, la ausencia de médicos en el único consultorio abierto en Donosti es inaceptable. ¿Cómo podemos justificar esta falta de cobertura en un mundo que avanza hacia una mayor conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud? La excusa de sin posibilidad de cobertura proporcionada por Osakidetza plantea preguntas más amplias sobre la gestión de recursos y la planificación de personal. Si no hay contratación de personal médico, ¿cómo podemos esperar que funcione un sistema de salud de manera efectiva? Es evidente que se necesita una revisión completa de las políticas de contratación y retención de personal en el sector de la salud. La situación de Donosti es solo la punta del iceberg. Otros casos, como el trágico fallecimiento de una persona en Llodio debido a la falta de atención médica durante un infarto, destacan la urgencia de abordar este problema en toda la comunidad autónoma. Las protestas ciudadanas y sindicales que siguieron son solo un recordatorio contundente de que la falta de atención médica no es solo un inconveniente, sino que es una cuestión de vida o muerte. Aunque el gobierno asegure que la atención está plenamente garantizada, con otros recursos como ambulancias o atención domiciliaria, esto no puede considerarse una solución adecuada a largo plazo. Los PAC se concibieron como un modelo intermedio para evitar la saturación de las urgencias hospitalarias, pero si no están equipados para proporcionar una atención básica cuando más se necesita, entonces fracasan en su propósito fundamental. Es esencial abordar estas deficiencias en todo el sistema de atención médica, desde la planificación de recursos hasta la atención en el punto de servicio. La salud de nuestra ciudadanía no puede seguir siendo sacrificada en aras de la burocracia o la falta de previsión. Es hora de que las autoridades tomen medidas concretas para garantizar que todos tengan acceso a la atención médica cuando la necesiten, sin importar el día de la semana o la hora del día. La salud no puede esperar y tampoco deberíamos permitir que lo haga la atención médica.
Fue el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien anticipó en el día de ayer la resolución de los primeros 10 proyectos que serán subvencionados en la línea B del PERTE, siglas de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado. Hoy sabemos que de esos 10 proyectos, 3 se desarrollarán en Álava. Son los proyectos de Mercedes, Basquevolt y Yema Energy. Será el de Mercedes el que mayor financiación reciba, 129,6 millones de euros. David Sáenz, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Mercedes recibirá 129,6 millones de euros para definir e implantar nuevos equipos más innovadores, eficientes y sostenibles para parte del proceso de producción de su furgoneta comercial y del nuevo modelo de monovolumen privado. Además, 10.400.000 euros recalarán en Basquevolt y se suman a los 14,7 que ya había recibido este proyecto en la primera edición del PERTE del automóvil. En esta ocasión, la subvención servirá para investigar en Miñano el desarrollo de las baterías del futuro, baterías con tecnología en estado sólido, y para desarrollar también la digitalización inteligente de sus plantas para producir celdas y electrolitos para baterías. La tercera empresa que recibirá un impulso económico es Yema Energy, 1.200.000 euros que servirán para financiar 3 proyectos: la creación de una nueva estación de carga más eficiente para vehículos eléctricos pesados en las cocheras, el desarrollo de un nuevo sistema de recarga que maximice la carga en espacios reducidos, y el tercero permitirá poner en marcha un nuevo sistema de seguridad de frenado para vehículos pesados eléctricos o híbridos más fiable y que mejore la competitividad de la empresa. Son los proyectos alaveses. Los vascos son la mitad de los 10 escogidos. Denis Itxaso es delegado del Gobierno de España en Euskadi.
Esta segunda edición de este PERTE del vehículo eléctrico pues es abrumadoramente beneficiosa para la industria de la automoción en Euskadi, ¿no? El hecho de que 160 de los 170 millones que se han adjudicado hoy recalen en empresas vascas, bueno, pues nos da la medida.
En la anterior edición del PERTE, otra empresa alavesa, Global Laser, accedió a una ayuda de 4,8 millones de euros.
Hoy, por cierto, la Diputación presentaba la plataforma Araba 4.0 para facilitar la innovación y la transformación a las empresas. Nace de la colaboración con Tecnalia. Saray Zárate, diputada de Desarrollo Económico e Innovación.
Un espacio que pretende ser el punto de encuentro referente de la industria 4.0 alavesa.
En estos días en Gasteiz hay un hombre de 29 años que ha sido detenido ya en 3 ocasiones por un delito de violencia machista. Por última vez volvió a ser detenido en el día de ayer y en este caso la policía local lo detuvo en el hall de los juzgados, donde había acudido por haber quebrantado el día anterior la orden de protección que le habían impuesto unas horas antes. En fin, un entrar y salir de los juzgados en el que el hombre de 29 años incumple hasta en 2 ocasiones las medidas de protección impuestas, algo que, al menos, no es habitual. Amets Gil de Paules, Arratsaldeón.
Arratsaldeón Danori. Según Cecilia Piris, abogada en violencia machista, estamos ante un caso extraordinario. No es infrecuente que haya quebrantamientos. Quebrantamientos hay un montón y la mayoría de ellos no dan lugar a que el señor vaya a prisión, ni mucho menos. Y a veces en una misma causa hay más de un quebrantamiento, hay varios quebrantamientos acumulados. Lo que no es, es que sean todos en 3 días, ¿vale? Eso sí que es extraordinario.
Este varón de 29 años fue detenido el lunes por hostigar y amenazar a su expareja, tanto de manera presencial como por redes sociales. Por ello, el varón fue detenido y el martes pasó a disposición judicial. El juez dictó una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la víctima, algo que el propio martes el acusado ya se saltó. La mujer tuvo que llamar a los policías municipales porque el acusado había estado en su propio portal y los policías, después de ver las fotos que demostraban ese hecho, lo volvieron a detener. Ayer miércoles, el acusado pasó otra vez por el juzgado y el juez lo volvió a dejar libre con las mismas medidas preventivas que ya tenía. Una vez más, el acusado se las volvió a saltar y otra vez fue detenido, pero en este caso no le dio ni tiempo a salir del propio Palacio de Justicia. El acusado, nada más quedar libre y sin moverse del sitio, escribió a la víctima para preguntarle dónde estaba. La víctima, al recibir el mensaje, volvió a llamar a los municipales. Una patrulla confirmó la veracidad de los hechos, mientras otra patrulla comprobaba que el varón seguía en el hall del juzgado y por ello lo volvieron a detener dentro del propio juzgado. Según Piris, es muy grave la falta de respeto hacia la justicia.
Me parece muy grave la falta de respeto absoluto por la prohibición que ha recibido de acercarse o comunicarse con ella.
Y entre las nuevas medidas que se le podrían imponer al acusado,
la prisión provisional. Hay otras posibilidades, pero se usan poquísimo. Pero, por ejemplo, le puede prohibir residir en Vitoria.
Veremos.
Las tres diputaciones forales, las tres capitales vascas y el gobierno vasco han suscrito hoy un acuerdo institucional para un futuro pacto de país por los cuidados. Se adquieren 14 compromisos para mejorar el sistema de cuidados para avanzar hacia uno más inclusivo, equitativo y sostenible. Gorka Urtaran, diputado de Políticas Sociales, y Raimundo Ruiz de Escudero, concejal de Políticas Sociales.
Reconociendo, recompensando, reduciendo y redistribuyendo el trabajo de cuidados y facilitando su representación.
Diseñaremos e impulsaremos planes de actuación para abordar el impacto de la transición social y demográfica en las personas cuidadas y en las mujeres cuidadoras, mayores y migrantes, incorporando una batería amplia de medidas orientadas a impulsar la igualdad y la cohesión social, contrastadas con ellas y desplegadas con su colaboración, también en el medio rural.
Empieza el día a tope de energía en Basic Fit, en casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de 4 semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en basic-fit.es. Basic Fit.
Somos el salitre del mar y el rocío de las montañas. Las calles estrechas de los pueblos y los barrios abarrotados de las ciudades. Somos herencia, bienvenida. Somos cambio y futuro. También somos quienes construimos, quienes comprendemos y transformamos. Somos ojos y oídos. Entramos en acción para contar al mundo todo lo que somos, para cuidar todo lo que amamos. Los retos de la sociedad vasca son nuestro desafío. EITB Ekin, Gizarte Transformación Ekinean.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
La limpieza y la movilidad centran en buena parte las quejas ciudadanas recogidas a través del buzón ciudadano o del 010 en Gasteiz. 21.594 quejas se recibieron el pasado año. Y la síndica gestionó por su parte 250 reclamaciones. Es un récord en volumen de trabajo, por lo que reclaman un refuerzo. Edurne Trascastro.
El transporte público, la movilidad, las multas, las escuelas infantiles o licencias de obras son los asuntos que en el último trimestre de 2023 han copado las quejas que ha recibido la oficina de la síndica. Crece el número de asuntos nuevos y cierra el año con más trabajo que nunca. Leire Zugazúa.
Ya tenemos el dato global de 2023. Hemos recibido 250 reclamaciones, el volumen más elevado que nunca hemos recibido. No sabemos a qué se debe, baina locura batizanda. Por ejemplo, ahora este primer trimestre de 2024 ha empezado de manera más moderada el flujo de reclamaciones.
Para atender correctamente a la ciudadanía reclaman un refuerzo en la oficina y este año, en el segundo trimestre, contarán con un nuevo programa que agilizará la gestión de expedientes. Como es habitual, tirón de orejas al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz le pide más implicación.
Nuestra conclusión es que el nivel de respuesta municipal no es el más adecuado y lo podemos achacar al gran volumen de expedientes recibidos y por ende también al gran volumen de información que hemos solicitado a los departamentos implicados, ¿no? Y bueno, confiamos en que sea consecuencia de los cambios habidos tras las elecciones municipales.
Un tema concreto en el que quieren ahondar este 2024 es que el pago de una multa en pronto pago no suponga la renuncia a reclamar, o al menos a trasladar la queja al ayuntamiento.
En el ámbito de la movilidad, hoy el día nos deja una fecha para tener en cuenta, 1 de marzo. Para empezar, este próximo 1 de marzo entrará en vigor la prohibición de acceder a los autobuses urbanos de la capital alavesa con patinetes eléctricos. Así ha sido aprobado hoy en el Consejo de Tuvisa. Como saben, prácticamente todos los operadores de transporte han tomado esta decisión, que en cualquier caso Iñaki Gurtubay, presidente de Tuvisa, espera que sea reversible.
También las baterías de los patinetes serán más, de alguna forma estarán mejor certificadas, será más difícil su manipulación, porque los accidentes que ha habido tenían que ver con personas que manipulaban la batería o el sistema eléctrico del patinete. Cada vez eso será ocurrirá en menos ocasiones y creo que en un plazo razonable, quiero pensar que meses o años, podremos revertir esta medida y que el transporte público pueda aceptar que vuelvan a introducirse patinetes, porque es un sistema que permite una intermodalidad muy interesante.
Y la Diputación habilitará puntos para personalizar la tarjeta BATE en 12 localidades alavesas desde ese 1 de marzo hasta el 10 de mayo. Nerea García.
Esta campaña itinerante comenzará el viernes 1 de marzo en Laudio, en su ayuntamiento, e irá recorriendo el territorio hasta el 10 de mayo, pasando por Ollón, Salvatierra, Nanclares de la Oca o Legutio, entre otras localidades. Esta iniciativa se marca dentro de la campaña de descuentos progresivos en Alavabús y el transporte comarcal, campaña que en Vitoria-Gasteiz comenzó en diciembre y, según anuncia el diputado de Movilidad, John Nogales, ha tenido mucho éxito.
7.400 alaveses y alavesas han personalizado ya su tarjeta BAT. Más de 5.100 personas han usado la BAT personalizada. Otro dato muy importante, y es que más del 40% de billetes abonados con BAT han sido con BAT personalizada.
Destacar que para estos trámites únicamente es necesario una tarjeta BAT anónima y el DNI. En caso de no tener tarjeta, los puntos de atención dispondrán de estocaje para hacer nuevas.
Es 22 de febrero, un día también para el recuerdo y el homenaje. Hoy se cumplen 24 años del asesinato de Fernando Buesa y Jorge Díez.
Los familiares de las víctimas han sido los primeros en hacer la entrega floral en el monolito de los Jardines de la Libertad, situado en el campus, lugar donde Fernando Buesa y Jorge Díez fueron asesinados por ETA hace 24 años. Tras ellos, representantes políticos de todas las instituciones y grupos políticos han hecho su ofrenda y, por último, representantes de la Ertzaintza. Todo ello ha tenido lugar a las 12 del mediodía, a primera hora de la mañana, en el Parlamento Vasco. Antes de comenzar la sesión, también se ha realizado un minuto de silencio en homenaje a las dos víctimas. El 22 de febrero del año 2000 en Vitoria, una furgoneta cargada con más de 20 kilos de explosivos puso fin a la vida del portavoz del Partido Socialista en el Parlamento Vasco, Fernando Buesa, de 53 años, casado y con tres hijos, y a la del Ertzaina que le escoltaba, Jorge Díaz Elorza, de 26 años y soltero.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, Deportes.
Iker Perea, Arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal, Marina? Arratsaldeon, el Deportivo Alavés continúa preparando el choque del próximo sábado ante el Mallorca, hoy con este viento que sopla con mucha intensidad en Álava, también en Ibaya. Tras la sesión nos hemos acercado para charlar con Carlos Benavidez, un futbolista que cumple su segunda temporada este año con menos minutos que la anterior, porque están muy peleados en el centro del campo con un Antonio Blanco, un Ander Guevara y un John Guridi, que están a un nivel altísimo. Ojo, lo está también Carlos Benavidez, que marcaba el gol de la Copa del Rey ante el Betis el Día de Reyes en Mendizorroza. Ya puntito estuvo el domingo de hacer lo mismo en el Benito Villamarín. Un futbolista que se le ve feliz en el equipo, valorando los buenos resultados cosechados por el Deportivo Alavés y aprovechando al máximo las oportunidades que le brinda el míster Luis García Plaza. Y lo destacaba Carlos Vicente el pasado domingo, la competencia que hay en el vestuario. Todo esto viene muy bien para que el resto de los compañeros se pongan las pilas, y es la sensación que comparte también Carlos Benavidez.
Como siempre lo digo, los chicos la verdad que lo vienen haciendo de grandísima manera, nada que reprochar, ni mucho menos por los minutos, pero bueno, siempre creo yo que en cada entrenamiento tenemos que apretar a tope para que ellos sigan manteniendo el nivel y demás, y bueno, también eso ayuda a que uno cuando le toque estar muy bien preparado y que no se note tanto esa rotación, creo que es fundamental para nosotros.
Y el calendario que le viene al Deportivo Alavés es muy exigente, pero bonito, porque vamos a tener tres derbis en el mes de marzo, el primer fin de semana ante Osasuna, el último ante la Real Sociedad, y entre medias ese partido en Mendizorroza ante el Rayo Vallecano y el derbi de San Mamés. Pero ojo, porque antes, este mismo sábado, llega el Mallorca a Mendizorroza, un rival en directo, y los jugadores son conscientes de lo que supondría sumar un más tres y dejar a 8 puntos al Mallorca. Y a partir de aquí, esperar lo que hagan los equipos del descenso. Y cuando le preguntamos si el Mallorca está más pendiente de la semifinal del martes en Anoeta, Benavidez dice esto.
Y yo no sé si despistar, pero bueno, puede ser bueno o malo en ciertos momentos o en ciertas circunstancias. Creo yo que, bueno, siempre jugar una final, pelear por jugar una final es muy bonito y bueno, por ahí traerá alguna rotación que otra o no, o se arriesgará a repetir, pero bueno, creo que la cabeza está en dos sitios a la misma vez.
Pues suerte para Carlos Benavidez de cara a los próximos partidos. Y vamos a recordar que en el atletismo, Tesi Ebosel fue segunda de España el pasado fin de semana en la categoría salto de longitud. La marca de 6,34 metros. No se le ve muy satisfecha porque dice que cometió algunos errores. Recordamos, Tesi Ebosel, formada en el Club La Blanca y ahora compitiendo con el equipo Adidas. Y ojo, porque la primera posición se la arrebató Fátima Diame por tan solo 22 centímetros. Y teniendo en cuenta que en el Mundial de Budapest el pasado agosto se coló en ese top 10, le hemos preguntado si tiene opciones de pelear por estar en los Juegos Olímpicos de París. Lo que tiene que hacer a partir de ahora Tesi Ebosel, nos decía, es aclarar las últimas modificaciones en el salto de longitud y hacer una buena temporada.
Mi objetivo es la competición que tengo mañana. Luego descansar un poco de la pista cubierta, recuperarme, volver a tener constancia en los entrenamientos, volver a disfrutar de lo que es entrenar y ser atleta. Luego por las competiciones de verano. Como bien estabas explicando, es todo un proceso, es una carrera muy larga.
Pues sería muy bonito que Tesi Ebosel estuviera en esos Juegos Olímpicos de París. Y el último apunte en el ciclismo, porque la cuarta etapa del UAE Tour ha sido para el ciclista Tim Merlier al sprint.
¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
Claro, pero ¿por dónde empezamos?
Papeles, presupuestos, ver qué subvenciones hay.
¿Qué financiación necesitamos?
Invierte en eficiencia, ahora es más fácil. Entra en nuestro simulador rehabilitacioneficiente.laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas. Laboral Cucha, hay otra forma.
Y vamos cerrando este repaso informativo como empezábamos.
He tomado la decisión de convocar las elecciones al Parlamento Vasco el 21 de abril.
El próximo 21 de abril serán las elecciones al Parlamento Vasco, así lo ha precisado el lehendakari Iñigo Urkullu, que cierra en parte una etapa que comenzó en 2012. Y es que considera Urkullu que todavía queda tiempo para que se materialicen las siguientes transferencias: cercanías, política migratoria y certificación de títulos. En lo que respecta al balance, Urkullu ha dado las gracias y también ha pedido perdón.
Lo reconozco como lo siento. He trabajado lo mejor que he sabido. Pido perdón por mis errores y doy las gracias a Euskadi por todo lo que se me ha dado.
Tres hitos ha destacado, el principal, el empleo.
Que en diciembre de 2013 trabajaban en Euskadi 875.161 personas y a finales del pasado año eran 1.012.947. Todas y todos tenemos derecho a trabajar y hacerlo en las mejores condiciones posible.
El próximo martes 27 de febrero se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco el decreto del lehendakari. Nosotras volvemos mañana con más. Biararte, Saindú.